Saludamos ya al equipo de comentaristas que va a hablar de este 4-0 y de otras muchas cosas que es noticia hoy en el mundo del deporte. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A que no es disparatado decir que el resultado no es...
No, a mí me parece corto. Sinceramente, la diferencia futbolística ha sido más de 4 goles para el PSG.
Hola, Paco González, muy
buenas.
Hola,
Juanma.
¿Te ha pillado muy por sorpresa o esperabas que el Paris Saint-Germain podría hacer algo así?
Yo el domingo te dije que creía que iba a venir algún batacazo gordo esta semana, no la de el Atlético de Madrid del Sevilla, pero no así. O sea, yo pensaba que el Barça podía perder hoy y a lo mejor luego no remontar en el Camp Nou, pero 4-0.
Evangelio, como representante de las hordas internacionales,
muy buena,
¿alguno creíais que esto podía ocurrir?
No, tanto no. Y es el mejor partido que le he visto al Paris Saint-Germain esta temporada, al Paris Saint-Germain de Emery. Con Blanc, yo no había visto, salvo en la eliminatoria contra el Chelsea, aquella que pasaron en la prórroga con 10, que fue una gesta del Paris Saint-Germain, salvo esa... Yo no le había visto al equipo tener el carácter con Blanc que ha tenido hoy con Emery.
El baile ha sido increíble. Un baile de juego, de ocasiones, de anticipación, absolutamente de todo. Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Un segundo, pide Elena con dispaso con protagonista. Elena.
Sí, porque está Ángel Di María aquí con las radios.
Creo que hemos hecho muy bien y hemos podido lograr un buen resultado.
Oye, cumpleaños y además 2 goles. Había gente que te daba por defenestrado a principio de temporada. ¿Ha resurgido Di María?
Bueno, las cosas cambian, como cambian para bien, cambian para mal. La verdad que contento por poder lograr los 2 goles, por poder ayudar al equipo, por poder hacer las cosas lo mejor posible para poder lograr el triunfo de hoy. Y bueno, lo importante es poder seguir de esta manera.
Ángel, ¿tienes la sensación de que se ha acabado un ciclo en el Barça?
No, creo que tiene jugadores para poder dar vuelta a nuestro resultado, para poder ganar la Liga. Creo que todo es posible en el Barcelona. Creo que hoy hemos hecho un gran partido nosotros, hemos controlado durante los 90 minutos a los 3 de arriba, a los de abajo, creo que hemos hecho un partido perfecto y por eso fue el resultado.
Ángel, ¿os ha sorprendido la indolencia del Barça a la hora de reaccionar, que no haya reaccionado ni siquiera en la segunda mitad?
Creo que no hemos dejado nosotros reaccionar al Barça, creo que nosotros hicimos un gran partido, un partido excelente para poder lograr el objetivo, que era poder hacer muchos goles y poder llegar al Camp Nou. No tranquilos, pero con un buen resultado.
El Barça no quiere hablar de remontada. No sé si, vosotros sí que habláis de remontada, ¿no? Parecen los papeles cambiados. Vosotros no sé si tenéis mucho respeto, pero ellos prácticamente lo dan por perdido.
No, creo que el Barça ha dado vuelta a miles de resultados. Creo que en el Camp Nou la gente presiona mucho. Ellos van a jugar al 100% para poder dar vuelta a resultados. Y sabemos que si la cosa no viene bien y nos llegan a hacer un gol, puede pasar muchas cosas en el Camp Nou.
¿Los amigos de Madrid te han felicitado?
Algunos.
Bueno, pues escuchabais Ángel Di María, muy feliz, evidentemente, por el partido y por su gol.
Elena, del Barça hemos visto que ha pasado por ahí Iniesta. ¿Alguien más ha pasado delante de vosotros?
No, y han desfilado prácticamente todos, solo faltan por pasar Sergio Roberto y Neymar. Iván Rakitic ha sido el primero en salir, cabizbajo, nos ha dicho un hasta luego. Siempre es muy amable, aunque está muy tocado, la verdad, el croata, por partida doble, cabreado por ser suplente y también, evidentemente, por la goleada. También Ter Stegen ha pasado, pese a encajar 4 goles, pues ha sido junto a Neymar el mejor, porque ha salvado otros 3 tantos. Piqué ha pasado de largo, Busquets ha arqueado
las
cejas.
Espera, Elena, que nos pide paso Oliveros, que está con otro protagonista del Paris Saint-Germain, Oli.
Marco Verratti, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy capaz de preguntarte, naturalmente, faltaría más en español, y tú eres capaz de contestar español o italiano.
Ahí está, mejor en italiano.
Enhorabuena.
¿Eh?
Enhorabuena.
Sí,
congratulations. ¿Cómo se gana el mejor equipo del mundo 4-0?
Lavorando tutti insieme, abbiamo preparato la partita alla grande, nei minimi dettagli, e penso che solo facendo una partita perfetta puoi vincere contro una grande squadra.
Tu tenías delante gente muy buena que ha ganado mundiales, Sergio Busquets, Iniesta, un gran centro del campo del que tú estás enamorado. ¿Qué te han parecido de cerca? ¿O ya has ganado tú?
No, ma sono dei giocatori che resteranno nella storia del calcio. Iniesta è un giocatore che penso che uno dei più forti con cui abbia mai giocato. E anche Busquets è un grande giocatore, penso che oggi la vittoria è stata nella squadra, era una squadra che veramente sembrava di giocare in 15, quindi eravamo sempre 2 contro 1 e siamo riusciti a mettere in difficoltà un centrocampo così forte.
Tu estás bien ahora perché hai salito lesionato, jugarás il día 8 de marzo?
Sì, giocherò, sono partite veramente importanti dove abbiamo bisogno di tutti, quindi non è niente di grave, sicuramente ci sarò.
Per acabar, Marco Verratti... A veces ilusionas jugar en el Barça. se ha pasado eso, no te vende Nasser Al-Khelaifi.
No, solamente en Barcelona es una grandísima squadra e fa piacere se c'è un interesse a parte del Barcelona, ma sto benissimo qui, mi sento parte di un grande progetto e di una grande squadra, e quindi spero di poter vincere qui a Parigi.
Grazie tante.
Gracias, Manolo Oliveros, con Berratti, el futbolista del Paris Saint-Germain. Nos estaba contando Elena cómo estaba siendo la salida de los jugadores del Barça desde el vestuario hacia el autobús para irse al aeropuerto. Elena, ¿ya han salido todos o queda alguno por allí? Elena Condis, ¿está por ahí Elena? Bueno, pues ahora lo confirmamos. El gran triunfador de la noche, sin duda, el técnico del Paris Saint-Germain, Unai Emery. Lo decía ahora Berratti en la entrevista con Oliveros, habían preparado muchísimo este partido, daba la sensación de que llevaban cocinando este partido semanas y semanas, desde el día que tocó la eliminatoria contra el Barça. Hoy, con Susana Guas, este es el hombre más feliz del mundo.
Planteamos el partido como una buena oportunidad para todos, ¿no? Para el PSG, en esta eliminatoria, de poder también tener pues nuestras fortalezas en el terreno de juego. Somos cautos y prudentes y sabemos que quedan 90 minutos que van a ser muy difíciles, pero en los primeros 90 pues hemos planteado objetivos que los hemos cumplido: el hecho de ganar, el hecho de no encajar gol, el hecho de poder terminar 11 en el nuevo juego, que después de la amarilla de Rabiot había que mantenerlo y no era fácil. Y luego también pues un poco la idea de que delante de nuestros aficionados pues que el equipo no transmita cosas y que vibren con el equipo, y creo que lo hemos conseguido. Ahora bien, son 90 minutos, sabemos del potencial de Barcelona, de la capacidad de respuesta individual y colectiva, de lo largos que son 90 minutos en el Nou Camp. Entonces pues somos prudentes y bueno, no cambiamos el optimismo que teníamos al principio del partido por este resultado, sino procuramos ser conscientes que es un buen resultado pero y mantener la confianza, pero a la vez la exigencia que va a requerir.
Pero este partido, Unai, no sale de la nada, está preparado a conciencia. ¿Cómo has preparado esta batalla con los jugadores?
Bueno, cuando pierdes también lo preparas. Hay días que tienes más acierto, lógicamente, y bueno, y la verdad que el equipo, bueno, ha respondido bien, y creo que hemos sacado virtudes importantes que tiene este equipo a nivel individual, a nivel colectivo. Bueno, es un equipo que escucha y que dentro de eso también pues tiene muchas cualidades, ¿no? Pues bueno, hemos procurado entre todos hacer una mezcla de trabajo colectivo, talento individual, y bueno, ha salido bien, pero vuelvo a insistir que habrá que bueno, preparar también a conciencia.
La prudencia en las declaraciones de Unai Emery. Abríamos el programa con el mosqueo que tenía Luis Enrique con nuestro compañero Jordi Grau de TV3, al que ha atendido en la zona de Flash Interview ahí en el estadio en París. Creo que ha sido testigo de lo que ha ocurrido precisamente Susana Guas. Hola Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo estoy en todos los rifirrapes. Bueno, yo estoy fuera, pero los veo todos.
¿Qué ha pasado?
Ha sido tremendo, porque yo justo estaba hablando con Cavani, entrevistando a Cavani, y he visto que acababa TV3, justo lo siento, que tenía que venir también con A3 Media, y de repente se ha puesto como una moto, le han tenido que coger tres miembros del equipo del Barça, él ha empezado, no me toquéis, que no le agarraran, y le ha dicho, a ver si usas ese tornito cuando ganemos también. Muy enfadado con el reportero de TV3, con lo cual
ya... Perdona, Susana, a ver si... Perdona, Susana, es que no te he entendido. A ver si qué.
A ver si empleas este mismo tonito cuando ganemos.
Eso se lo decía a Jordi Grau.
Eso le ha dicho al reportero de TV3, que es el pie de campo, a Jordi Grau. Con lo cual, que el entrenador del Barça se meta así con un reportero de TV3, es lo nunca visto, ¿eh?
No, desde luego. Esa es la noticia, vamos, que si hubiera, llega a ser de cualquier otra tele, pero de TV3 es francamente sorprendente.
No, en este caso agradecemos incluso una 3Media que no haya venido antes, porque estaba muy caliente, Luis Enrique, muy caliente, y habéis visto cómo le ha contestado durante la entrevista, y efectivamente no ha querido hablar con ningún reportero más, español en este caso, solo estaba yo. Solo lo ha hecho con la televisión francesa y se ha ido cabreadísimo al autocar. Pero vamos, que al final pierden todos, pero perder como un señor es muy difícil.
Uh-huh. ¿Algo más que contar desde esa zona de entrevistas del estadio?
Bueno, pues que se han ido todos los jugadores, la verdad que muy tocados. A Luis Enrique lo que no le ha gustado es lo que ha dicho Sergio Busquets a pie de campo, que ha sorprendido el planteamiento, que no se esperaban para nada este PSG. Esto es lo que ha encendido al entrenador del Barça, diciendo que los jugadores no se creen esas entrevistas al final del partido porque salen calientes, porque no saben lo que dicen. Precisamente también dicen lo que han visto en ese momento y al final dicen la verdad, ¿no? eso es lo que no le ha gustado nada. Salían todos muy muy compungidos. Aquí en el Paris Saint-Germain no se fían porque, desde luego, es el Barça, pero no meter ni un gol aquí va a ser complicado, ¿no? Quedan 90 minutos en el Camp Nou, todos lo sabemos, pero en el PSG estaban eufóricos, aunque no lo hayan querido demostrar, siempre mucha cautela, sobre todo Emery, ¿no?
Gracias, Susana. Un beso.
A vosotros.
Había saludado ya a Paco, a Maldini, a Evangelio, a Miguel Rico en Barcelona, a Emilio Pérez de Rozas también en Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hola, Elías Israel, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Dani Senabre, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo de Luis Enrique, esto último que nos estaba contando Susana, ¿os sorprende o, dada la situación, era de esperar que pudiera explotar también él después del partido?
Bueno, sorprender no sorprende, porque también hay unos antecedentes, como en el equipo, y da la sensación que se ha metido el quinto en propia meta nada más terminar el partido. No ha estado a la altura, como luego no ha estado a la altura en la rueda de prensa, porque para decirnos lo que todos hemos visto no hacía falta salir. Hubiera sido mucho más interesante explicarnos por qué ha pasado todo eso, y eso, la verdad, yo no lo he oído.
A mí lo que me sorprende es la buena racha que llevábamos hasta ahora de Luis Enrique en declaraciones. Yo me recuerdo a mí mismo pensar, pues hoy Luis Enrique ha reconocido que el partido ha estado mal, hoy Luis Enrique se ha portado bien, pues bueno, al final ha vuelto a aparecer el Luis Enrique de siempre. Yo he hablado hace un rato, he cruzado un par de WhatsApps con Jordi Grau y se lo ha tomado a coña porque ya le ha pasado muchas otras veces.
Ahora me cuentas. Es que está Elena Condis con otro protagonista importante, Elena.
Estoy con Patrick Kloiber, director de fútbol del PSG, ex del Barça. Patrick, ya te escucha Juanma Castaño en el partido.
Hola, Patrick, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, increíble noche. Supongo que es el partido soñado para vosotros, ¿no?
Pues el partido soñado, sí. Si puedes ganar 4-0 en un partido muy importante, pues estamos muy contentos.
¿Ha sido?
No es finito, ¿eh? Tenemos que jugar ahí en Camp Nou y yo conozco el Camp Nou, que puede suceder todo. Pero estamos contentos con el 4-0, eso está claro.
Pues no es finito, pero muy cerca de finito, cerca, ¿eh?
Está cerca. Si jugamos así como hemos jugado esta noche, si jugamos ahí en el Camp Nou así, va a ser difícil.
Sobre todo, es que apenas os han hecho alguna ocasión. Yo no sé si esperabas un Barça que apenas llegara a portería.
¿Qué?
Patrick, ¿perdón? Que te decía que el Barça apenas ha llegado a portería, que no ha apretado el Barça en ningún momento, no ha reaccionado nunca en el partido.
No, pues, pero eso depende también cómo nosotros hemos jugado. Yo creo que hemos presionado bien, hemos eliminado los jugadores claves. Entonces, es un buen partido para nosotros, estamos muy contentos con eso. Pero el domingo ya hay otro partido para nosotros, el Toulouse, que es el más importante en ese momento. Eso, los 4-0, lo llevamos y bueno, dentro del próximo partido, ¿sí? Pues, es otro partido contra el Barcelona.
Patrick, ¿tú puedes fichar a Messi? ¿Podéis fichar el Paris Saint-Germain a Messi si no renueva con el Barça?
No sé. Nunca se sabe, pero no sé.
¿Lo vais a intentar?
No sé tampoco.
¿Te gustaría que tu presidente te dijera, Patrick, venga, que hay dinero, vamos a por él?
Tenemos que mirar todas las posibilidades.
Vale, perfecto. Gracias, ¿vale? Patrick, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues no lo descarta. Al menos dice que no es imposible. Patrick Kluivert en directo. Gracias, Elena Condis. La comunicación con París después de este...
Que aprovechando 4-0. La noche, ¿no, Juanma?
Aprovechando la noche, ¿no? Pero hay que preguntarlo.
No, no, si está... No, está bien.
Lo ha dicho... Emilio, ha dicho antes del partido
que sí,
eso.
Que aprovechando la noche, que está bien, si me parece bien. Si me parece estupendo.
Bueno, a lo mejor después de un 4-0 dice, ¿para qué vamos a fichar a Messi? Si con el equipazo que tenemos le metemos 4 al Barça.
Casi con toda seguridad, sí. Hombre, es evidente que por esta noche no ficharías a ni un solo jugador del Barça.
Desde luego. Senabre, estabas hablando, decías que Grau que no le ha dado más importancia al asunto.
No, nada, solo simplemente eso, que a Jordi Grau ya le ha pasado otras veces.
Lo que no sabía yo era que había tirantez entre TV3 y Luis Enrique. ¿Esto viene de atrás o es nuevo de hoy?
No, la tibantez de Luis Enrique nunca es con un medio en concreto.
Es con el mundo.
Es con los periodistas en general y en concreto con los que preguntan cosas más o menos críticas o con sentido. Oh, da igual que lo haga David Bernabéu, que Susana Guas, que Jordi Grau, los periodistas que se llevan muy bien con Luis Enrique o son de Barça TV o no preguntan nunca nada a Espinoso.
Muy bien, voy a despedir a los compañeros que están allí en París. Oliveros, Elena, buenas noches, gracias por todo y buen viaje mañana.
Bueno, simplemente una cosa, a nosotros cuando le hemos preguntado ya a Luis Enrique, bueno, ha respondido bien, ha sido cuando le hemos dicho si no será que a lo mejor gente muy fiable como Sergio Busquets y Andrés Iniesta salen de lesiones y ese puede ser uno de los aspectos, uno de los detalles. Le ha dicho que no va a hablar individualmente de los jugadores, naturalmente que son muy fiables, que acepto mi responsabilidad. Y después Unai Emery también en rueda de prensa dice que son muy largos los 90 minutos en el Camp Nou y que hay que ir con respeto y prudencia.
Gracias, Oli. Elena, hasta luego, ¿eh?
Y hay por aquí varias preguntas, una para Paco González si sigue pensando que James mejora a Di María, como dijo en 2014, y otra pregunta para Emilio.
Aquí todos pasan factura, Paco.
Aquí, aquí reparten, ¿eh?
Y otra para Emilio, que si lo de Messi hoy cuenta como para el Balón de Oro.
James ha ganado una Copa Europa más que Di María en 2 años.
Emilio, hasta luego. ¿Tú quieres responder tú, Emilio? Emilio, que si quieres responder.
No, no, es que yo los mensajes no los oigo.
No los oí, los mensajes. Bajas el volumen de los auriculares y luego
sí,
de...
Sí,
vale,
sí,
me parece
sí,
estupendo. Cada uno que haga lo que le salga.
Sí, sí, sí.
Perfecto. La primera pregunta para Emilio, para Senabri y para Rico, que estáis ahí en Barcelona. ¿Vosotros creéis que todo el peso de las críticas van a caer exclusivamente sobre Luis Enrique o esto va a estar más repartido, el premio gordo de Navidad?
Hombre, no sé. Luis Enrique ha asumido totalmente la responsabilidad y yo también soy de los que piensa que el análisis de este partido hay que hacerlo desde los antecedentes. Y todo lo que hemos venido viendo hasta llegar a hoy, pues hacía pensar que estas cosas podían parar. Yo tengo ya de por sí un carácter pesimista, pero cuando me dan argumentos para serlo más, pues siempre me temo lo peor, y me había dicho más de una vez que me parecía que el Barça estaba haciendo funambulismo sosteniendo a todo el equipo en los tres de arriba, que había perdido su fútbol de posición, la anticipación, la velocidad en la circulación del balón, y ahora estamos cansados de ver equipos que parecen tener todos mejor centro del campo que el Barça, cuando el centro del campo del Barça era el gran argumento en el que se basaba todo el fútbol del Barcelona. De manera que supongo que habrá críticas a Luis Enrique, entre otras cosas porque además Iniesta hoy ha dicho una cosa importante para mí, la más importante de todas las que se han dicho en París, que no es un problema de actitud, que es un problema de fútbol. Y si este equipo tiene un problema de fútbol, no ha salido hoy. Viene desde lejos, desde ya la pasada temporada y todo lo que llevamos de esta.
Emilio.
Bueno, sí, yo iba a... Bueno, yo creo que Luis Enrique lo deja. Tengo la sensación de que esta noche ha empezado a despedirse.
En el vestuario están convencidos de que Luis Enrique se va a final de temporada, pero ya desde hace tiempo.
Yo tengo la sensación de que lo deja. No significa que haya pasado este partido porque lo deje, pero sí coincido plenamente con Miguel, entre otras razones porque lo hemos ido comentando aquí en la COPE, la sensación de que de la misma manera que se veía venir una salida de banco como la que ha tenido Luis Enrique con Jordi Grau, que bueno, que los que vamos a la ciudad deportiva semanalmente o 3 veces por semana lo vemos a diario con un montón de gente y también con Jordi Grau. Yo creo que de la misma manera que al final nos temíamos un desplante así, lo que ha contado la compañera se lo ha dicho a Jordi Grau en directo, ¿no? Esto de así este tonecito emplealo cuando gane también, eso se lo hemos oído en directo. Yo creo que del equipo también se temía una cosa así, ¿no? Una noche así. Evidentemente, como ha dicho Maldini, como ha dicho Paco, como ha dicho todo el mundo, no a este tamaño, entre otras razones. Yo creo porque el Barcelona hasta ahora no ha estado jugando bien, pero ha estado compitiendo y hoy no ha competido, no ha competido en absoluto. Y entonces ha sido realmente un cataclismo. Es efectivamente, estamos frente a un equipo que puede empatar la eliminatoria 4-0, pero cuando los culés o los que tienen más ánimo de remontada, lo que sería la cofradía del cabro ardiendo hablando del Real Madrid, deben estar pensando de otro Barça, no de este. O sea, es decir, de la misma manera que dicen ellos han ganado 4-0, nosotros podemos ganar 4-0, sí, pero no este Barça, evidentemente, y no ni siquiera el Barça de este año. O sea, puede ser el Barça que hemos visto en algunos cuartos de hora de este año, pero no el Barça que podía remontar el Dream Team. Era el Barça fantástico que realmente ha desaparecido. Y sí, efectivamente, yo creo, como decía Susana, que lo que ha encendido bastante a Luis Enrique ha sido saber que Busquets había reconocido en el césped que no habían, que se esperaban otro Paris Saint-Germain, que les ha sorprendido el planteamiento y tal, porque realmente, y en eso estoy también con Miguel, aunque no se pueda culpar directamente a Luis Enrique, si realmente Luis Enrique ha fallado en la apuesta, pues la situación es bastante más grave.
Dani.
Aún y con todo, termino, perdóname, sí. Juanma, aún y con todo, es verdad también que a este Barça durante este año le han salvado mucho las individualidades y hoy ni han aparecido las individualidades.
Dani.
Yo creo que ni siquiera la mala educación de Luis Enrique con Jordi Grau va a evitar que esté muy repartido las críticas. Por lo que estoy viendo ya lo están siendo. Luis Enrique tiene muchos defectos y hace muchas cosas mal, pero es que hay problemas que son estructurales del equipo. Se va a hablar y ya se está hablando del centro del campo. Llevamos todo el año con Miguel, con Emilio aquí en el partidazo y siempre que hablamos de esto no vamos a repetirnos, pero es evidente que si tú acabas el clásico envidiando el centro del campo del Madrid por primera vez en muchos años, como mínimo yo, y diciendo, joder, es que Modric, es que Isco lo están haciendo mejor que los nuestros, y viene el París, vas a París y dices, bueno, es que no solo Berratti, es que ficharía Rabiot, es que hasta Mota, que hoy no estaba, pero le diría, oye, ven a ayudarnos porque para que juegue André Gómez, juega tú. Cuando el Betis...
Es que hace una semana el Atlético de Madrid jugó mucho mejor que el Barça en el Camp Nou.
Sí, por ejemplo, y ese día ya dijimos lo largos que son los partidos en el Camp Nou, pero para el Barcelona.
Claro.
Otro contrasentido tremendo respecto al desenlace de la eliminatoria, porque yo estaría encantado en pensar que hay opciones. Pero claro, necesitas basarlas en algún indicio que te dé esa esperanza... que vaya más allá de que Messi saque dos faltas y las meta por la escuadra y pueda acercarse en el marcador. El fútbol es un juego de equipo y el Barça ha ganado todo lo que ha ganado, que ha sido mucho, por no decir todo, que ha sido todo, porque tenía el mejor equipo.
Perdona,
ahora
Dani,
tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero por lo que sea, el entrenador no está consiguiendo hacer un equipo y eso no es una cuestión que se refiera exclusivamente al partido de hoy. Cuando ha ganado partidos, hemos dicho que muchas veces el marcador era mucho mejor que el juego.
Dani, perdona, termina.
No, tranquilo, soy yo encantado de escucharos a vosotros. Solo para acabar, digo, que y que no se enfade nadie de Sevilla, pero cuando el Betis te da un baño que te destroza, ¿qué no te va a hacer el Paris Saint-Germain? Yo tampoco me lo esperaba esto, para nada, lo de hoy, pero si lo piensas fríamente y ves al Barça todo el año, ¿qué no te va a hacer? Claro, tú con el Betis te puede dar un baño y como eres el Barça, pues puedes empatar o incluso podías haber ganado y tal. Pero contra estos tíos te dan este baño, ¿qué va a pasar? Solo puede pasar lo que ha pasado hoy. Y lo que más creo que duele al seguidor del Barça de la última década, sobre todo, porque no está acostumbrado, es la manera, porque como decía antes Miguel, yo creo que el seguidor del Barça está acostumbrado, puede pasar que te eliminen. Te eliminan de la forma Mourinho o de la forma Simeone y estás acostumbrado, que es intensidad, muerden, a veces juego físico, a veces incluso en el límite del reglamento podemos discutir y tal, pero bueno, un equipo intenso que muerde, que corre más que tú, el seguidor del Barça esto lo asimila. Pero que te ganen con fútbol, que te ganen con Berratti, con Draxler, que te ganen haciendo mover el balón, te duele mucho más porque te recuerda lo que tú fuiste y ya no eres.
Paco Maldini.
Yo voy muy rápido. Para mí no es una sorpresa que se coman al Barça, porque se lo comió el Atleti hace una semana. Una semana, no estamos hablando de hace mil años, hace una semana. No es una sorpresa que el Paris Saint-Germain meta goles, porque es que estamos diciendo, ahí hay tres o cuatro tíos que están metiendo goles todos los días. O sea, justo le pillas en ese buen momento a Lucas Moura y a los tres titulares, a Draxler, a Di María y a Cavani. Lo que sí es una sorpresa es que no existan los tres de arriba del Barcelona. ¿Son una porquería ahora de repente o siguen siendo tres de los cuatro mejores del mundo?
En un buen momento llegaban, los tres.
Vale, entonces, si son tan buenos, el Barça, después de una parizacita en sonrojante, puede pensar, yo con esta plantilla el año que viene vuelvo a aspirar a todo. Y es verdad, con esta plantilla vuelvo a aspirar a todo y a lo mejor hasta gana todo. Ahora, reinar, gobernar, tener la autoridad de los partidos, eso se le ha ido apagando. Y si quiere hacer algo... Ahí le doy toda la razón a Minguella, que lo lleva diciendo no ahora que ha perdido 4-0, sino durante toda la temporada. El Barça tiene un problemón, y es que ha ido alargándoles los contratos hasta los 35 años a jugadores como Busquets, como Iniesta, como no sé qué. Entonces ya te quedas preso del agradecimiento que tienes a unos jugadores que han perdido ya, pero, físico. Paco, yo termino muy rápido.
Pero, no, pero
físico
que
y hambre. Emilio, yo no te he interrumpido,
Emilio,
es que me pierde el hilo.
No, espera, Emilio, no, Emilio, espera, por favor. Paco.
Pierden el físico y el hambre. Lo vas perdiendo. Y hoy tú veías a Rabiot, y Rabiot, solo la energía de Rabiot era mayor que la de los tres centrocampistas del Barça. Ya está. Solo quería decir eso, que si quiere, puede seguir con lo mismo y aspirará a todo. Pero si quiere de verdad gobernar, tiene que hacer un cambio muy raro. O muy difícil.
Emilio, que echar a Busquets y a Iniesta.
No.
¿Ah, no?
No. Pues mucho menos.
La lectura.
Para mí esto es prácticamente un jaque mate para Luis Enrique porque ha decidido muy mal. O sea, ha decidido muy mal desde el mismo momento en que pone un centro del campo a dos jugadores que son extraordinarios, pero que salen de lesión y les acompaña.
Sí, pero ¿tú te imaginas que Luis Enrique no pone ni a Busquets ni a Iniesta le caen cuatro?
Yo me imagino...
Es que de la alineación que hoy ha jugado en el Barça, la única pieza que se puede discutir es meter a Rakitic por André Gómez. No, el resto más o menos es el equipo que
eso era buscado. Eso era lo siguiente que iba a decir, pero yo me imagino a un entrenador que sabe cómo están sus jugadores y que les ayuda. Tiene un problema el Barça. El Barça ha dejado de tener el balón y tiene un problema muy grave, que es que tiene tres jugadores que no se dedican a recuperar el balón cuando no lo tienen. Y eso, en el fútbol moderno, contra un equipo que te ha demostrado que también tiene estrellas, pero que es absolutamente solidario, aparte de que juegan muy bien al fútbol y que tienen la efectividad que no tienen otros equipos, que tiene un crack como Di María, que te hace los dos goles que te hace, el partidazo que ha hecho Draxler, pues al final hemos visto un PSG prodigioso y un Barça absolutamente vulgar, poco ayudado desde el banquillo, pero en el que quedan retratados también los de arriba, por lo poco que ayudan en defensa, porque cuando no se tiene el balón hay que trabajar todos para volver a tenerlo.
Yo creo que este Barça está viviendo ya de los delanteros hace tiempo, ya dejó hace mucho tiempo de ser un equipo de centrocampistas para ser un equipo de delanteros, pero hay una cosa que creo que no hemos comentado que es muy importante, Iniesta lo ha dejado entrever, hay un problema futbolístico, y eso lo saben los jugadores y lo hablan, estoy seguro. Y creo que eso hay una gran inseguridad en el Barça. Por ejemplo, analizando el partido de hoy, el PSG tenía mucho espacio entre líneas. Y eso es porque Piqué no tiraba de la defensa. Mira, aquí está Manolo Sánchez. Entonces, la defensa espera atrás. El centro del campo no presiona. Nadie se atreve a tirar a adelantar la defensa. No había mucho espacio.
Sí, 20 para metros para jugar.
Cada vez que busques la presión arriba.
Es un problema de inseguridad de Piqué.
Pero más o de un tití. Es que tienes que tener un Puyol.
Dice Manolo que no. Así que
o busques que se eche para atrás si ve que su defensa no. Pero claro, el centro del campo va a presionar. Los de arriba no presionan. La defensa se queda culada. Líneas por... O sea, espacios entre todas las líneas.
A partir de ahí es donde el Barça se ha desangrado. Aparte de que, por supuesto, el Barça tiene aún Iniesta en mal estado de forma, por lo que sea, por la edad, porque viene una lesión, y a Busquets en muy mal estado de forma, con lo cual el centro del campo del Barça ya no es el centro del campo que gobernaba los partidos. Sí, le queda arriba los tres delanteros que tiene que te pongan un partido. Yo veo casi impensable la remontada, sinceramente.
Hoy ha estado bien Neymar, ¿eh? Porque sí, siempre bien, metemos sí. a los tres en el mismo saco, Neymar porque parece bien. Que van en un pack, y hoy Neymar,
el único,
yo creo que es el único que ha estado un poco al nivel del partido.
Bueno, el mejor del Barça ha sido Ter Stegen.
Sí, también, bueno, es que yo insisto que para mí el
4-0... En un 4-0, ¿eh?
El 4-0 ha podido ser bastante peor para el Barça.
Manolo.
No, para continuar con el razonamiento de Maldini, siempre se suele señalar al que es más obvio que está sufriendo. Pero lo que hay que pensar es por qué sufre. Claro. Tú ves a Busquets y decir que Busquets es el culpable de todo lo que está ocurriendo es lo obvio, pero no es lo cierto. ¿Qué ocurre? Busquets no, es un
culpable,
poco el engranaje.
El culpable
que tirar con los atrás, pero aquí tenemos...
Espera, Emilio, espera,
Emilio. Aquí estamos dos defensas y es muy difícil tirar para arriba cuando la gente de arriba no apoya el juego defensivo. ¿Por qué? Porque la mejor manera de defenderte, o por lo menos la más primaria, es recular. Tienes a un tipo por delante que es un poquito la extensión de la defensa del centrocampo, con grandísima calidad, que es Busquets, pero Busquets es otro de los que cuando las ve chungas, recula. Y si los de arriba acaban haciendo pues, un poco su vida, cuidado, que yo estoy de acuerdo, no sé quién lo ha dicho, que el Barça vive mucho de los tres de arriba.
Sí,
pero esos tres de arriba, cuando el Barça estaba en esas condiciones en las que nadie era capaz de toserles, los tres de arriba hacían 10-15 metros en cada jugada que les permitía recuperar el balón. Ahora no los hacen esos 10-15 metros, Busquets se encuentra, ha habido contraataques hoy que parecía, el centro del campo del Barça parecía un islote.
Claro.
Había bueno, solo un tipo.
Como el cuarto gol.
Lo que ha habido, Manolo, es muy poco trabajo colectivo en el sentido, hay dos goles, el gol de Di María es un escándalo, o sea, Di María recorre 20 metros y nadie por delante y saca un disparo a la escuadra y el
último gol... No, ese gol no, es un escándalo, pero para mí es un escándalo de fútbol. ¿No habéis visto?
Es que igual no hemos dicho
hay una repetición.
¿No habéis visto el Paris Saint-Germain? ¿Cómo ha sacado el balón de atrás?
Sí, perfecto. ¿Lo visto? Perfecto. Espectacular. No, pero no, ahí Iniesta, que es el...
espectacular.
Pero Iniesta, que es el que le sale en el cruce.
Y me toca pam, pam, pam. Y en cuatro pases bien dados ha destrozado toda la presión del Barça. Que cuidado, la presión del Barça, la presión en primera jugada, es lo que les ha hecho grandes. Y hoy el Paris Saint-Germain la ha superado con muchísima facilidad. Y luego le ha llegado el balón finalmente a Di María... y ha hecho un regate con el cuerpo y lo ha metido por la escuadra.
No, y además le ha dado tiempo calidad a mirar perfectamente. Entonces, levanto la cabeza. Ha mirado, sí, y ha dicho, ahí, la quiero allí. Y ahí lo ha puesto.
El cuarto gol, eso, el lateral, Meunier, que creo que se va de Neymar, y ya no hay nadie delante. Se va de Neymar en la zona de lateral muy atrás y ya tiene todo el campo solo para darle el paso.
Igual no hemos dicho lo suficiente que el Paris Saint-Germain ha jugado de
maravilloso. El mejor partido de la temporada.
Que como llevamos tanto tiempo diciendo que viene el Lobo, parece que este año el Lobo ha venido. O sea que el Paris Saint-Germain ya sí puede hacer
eso. Y para ellos la Champions jugando partidos de
este. Para ellos es la repera un resultado así con el Barça, porque invita a que otros grandes jugadores digan, pues mira, no es solo dinero, igual me voy a París.
Pero Paco, es que el Paris Saint-Germain ha fichado a Emery para ganar la Champions.
O sea, él dice que no, ¿eh? Él dice que no.
Bueno, Emery puede decir lo que quiera, pero ya te digo
él,
yo...
Él dice que no, pero el objetivo es...
Eso. Claro, es lo que le...
O sea, a Blanc le echan...
Han ganado todos los años.
Pero a ver, si no lo han fichado para ganar la Champions, ¿para qué lo han ganado? ¿Para qué lo han fichado?
No, hombre, pues
porque para ganar la Liga ya lo han ganado.
Bueno, para...
No, en los dos últimos años Blanc había ganado todo.
No, lo que yo digo es que a lo mejor no lo han fichado para ganarla este año.
Pero lo han hecho para ganarla... Para hacer un partido como el de hoy.
Un segundo, que está Cristian Panucci y quiere hablar. Cristian.
No, yo lo que quería decir es que he visto el Barça muchas veces este año. Me daba la sensación que antes movía el balón de la derecha a izquierda, claro, a la izquierda, a la derecha, para buscar la ventaja. Ahora va mucho más directo a la portería. Y cuando pierdes el balón, el equipo es mucho más largo. Y no puede recuperar rápido el balón. Y en esto, cuando este equipo no tiene el balón, sufre mucho, porque los tres de adelante no trabajan mucho. La defensa no sabe si salir, atrás, los que están en el medio, están siempre en el medio, no saben si presionar. Yo creo que ha cambiado mucho el estilo del Barcelona, del tiki-taka. Ahora va mucho más hacia la portería. Y esto, para mí, con los jugadores que hay, sufren mucho.
Pero
más
al principio eso se vendió como algo bueno del estilo, pues, de Luis Enrique. Es decir, se vendió como por fin el Barça tiene una alternativa de juego y no duerme tanto.
Una cosa, Juanma, es tener una alternativa.
Y otra cosa, basarlo.
El fútbol de contragolpe, que eso no era una especialidad del Barcelona y ahora la tiene, efectivamente, y le ha solucionado más de un partido. Y otra es convertirse prácticamente en el único argumento, en el buscar solo un juego directo que probablemente hasta ni tenga jugadores para que ese sea su gran argumento.
Es que al final, Miguel, además al final lo que suele ocurrir cuando tú juegas como estás jugando durante todo este año es que ese fútbol, esa manera, esos ratos, esas ráfagas, esos chupinazos te dan para ganar algunos partidos, pero cuando llegan los partidos grandes eso no te da.
Yo tengo la sensación de que en este proceso complicado que se abre ahora en el Barça, porque se puede ver fuera de Europa en febrero fuera
sería
de
lo normal,
fuera de Europa,
y la Liga, cuidado,
la Liga,
bueno,
está
se verá en marzo fuera de Europa.
Bueno, marzo, el 1 de marzo es la vuelta, ¿no?
No, el 8.
¿Es el 8?
Bueno, es que ahora mismo parece mucho más difícil pasar con el Paris Saint-Germain que remontar al Madrid, por ejemplo, que también es muy difícil.
Bueno, la situación es que está a 2 del Real Madrid, pero el Madrid con 2 aplazados, que pongamos que gana uno y empata otro, imagínate. 4 puntos. Son 4 y 2, 6. Y tiene que venir al Bernabéu.
Sí.
O sea, en Liga, lejos, y en Champions, eliminado. Y una final de Copa, con todos los respetos, que es contra el Alavés.
Lo cual confirma mi teoría, Juanma, que siempre que la digo me tiran piedras, y lo entiendo, de que la Copa del Rey, ¿de qué le sirve a un equipo grande? Es que tú dime a mí si
no, este año...
Bueno,
hay que
valorar.
Si ve de ganarla.
No, estoy de acuerdo con lo que dices, Dani Senabre, y lo hablábamos otro día, seamos sinceros. La Copa del Rey, si se la gana el Madrid, es un título. Si se la gana al Alavés, va a ser un partido como el Mundialito de clubes.
Después de haber eliminado de dónde a la Real, al Alavés, y a
solo la celebras si, en el caso del Barça o del Madrid, el otro no ha ganado nada.
Depende de dónde venga.
Claro, o sea, si la Liga la gana el Atlético de Madrid y la Champions el Bayern de Múnich, la Copa la celebras.
Paco,
si no,
Paco,
te va a ver bañándose en canaletas.
La celebras de venga, si es el complemento de la Liga o de la Champions.
La Copa de Mourinho se celebró mucho.
Hombre, porque era el rival directo. Claro, es lo que te está diciendo Juanma.
A lo que voy es que la Copa adquiere valor en función de cómo haya sido tu temporada y quién es tu rival.
Sobre todo si no la gana. Si no la gana en las circunstancias del Barça.
Bueno, es que ponte en ese caso. Imagínate que encima llega la final de Copa y no la gana.
Claro, por eso la Copa cuenta. es verdad que no es la Liga y es verdad que no es la Champions, pero, hombre, en las circunstancias que está el Barça, o sea, la Copa es importantísimo que la gane.
Yo hablo de hacer rotaciones y de tomar decisiones priorizando la Copa. Yo hablo de eso, ¿eh? Yo hablo de que estamos en el mes de enero y hacemos a veces locuras que las entiendo, porque luego tú me dirías, ¿y qué pasa si te elimina el Atlético de Madrid? También es un golpe muy duro. Vale, lo que quieras. Pero a un equipo grande lo que le salva la temporada, lo que le hace grande es la Liga y la Champions. Y yo, para mí, hacer rotar a según qué jugadores o reservarlos para una eliminatoria de Copa cuando tienes la Liga y la Champions, a mí me parece. Pero ahora es muy fácil hablarlo, ¿eh?
Y yo, por cierto, no le echo ni siquiera el 20% de la culpa a Luis Enrique, ¿eh?
No,
la semana pasada puso...
¿Ni el 20%?
Es que la semana pasada contra el Atlético de Madrid no puso a Iniesta y puso a los que en teoría estaban sanos.
Yo sí le he hecho el 20%.
Yo digo de hoy, no del modelo que se
ha hecho. No, pero es que yo parto de la base que lo de hoy es una cosa que podía pasar.
Es una consecuencia del modelo
creado. Por cómo está jugando el Barcelona, porque como ha dicho Cristian Panucci, es que el estilo del Barça ya no es el estilo del Barça. No es un equipo distinto, es un equipo más, con jugadores extraordinarios, pero su estilo es completamente diferente porque realmente su gran calidad, sí, que era después gobernar los partidos y jugar como quería el Barcelona que se jugase, eso no lo consigue. Pero no consigue contra el PSG y no lo ha conseguido en muchísimos partidos del campeonato.
Y después en ese 20%, 25%, yo estoy que en la culpabilidad de si realmente, visto cómo ha preparado Unai Emery el partido y cómo lo ha preparado Luis Enrique, y después también existe la posibilidad que también hemos comentado aquí de si Busquets y Iniesta estaban para este partido.
Pero escucha, es que luego cuando marcan tres goles decimos que Messi es el mejor jugador de la historia.
Es que lo es.
Vale, pues si es que lo es, tiene que hacer algo. Es que no ha provocado ni una falta al borde del área.
Tiene derecho a tener una noche.
Hoy ha jugado mal.
Vale. Yo creo que en unos días nos enteraremos de Messi.
No, sí ha jugado porque ha perdido balones que han generado ocasiones y goles. Ha jugado mal.
Tú dices, Neymar, pero no ha hecho
es
nada.
Una cosa
pero
que puede pasar.
Dos faltas al borde del área.
A la sensación de que no iba con él el partido.
Yo quiero centrarme más en los jugadores porque luego cuando le meten 6 al Alavés, qué buenos son, que mira, Suárez 17 goles. Coño, pues es que hay que aparecer con el Paris Saint-Germain, no con el Alavés.
Hombre,
también.
Claro.
O sea, pero Messi y Suárez y todo, porque luego salen los tres primeros ahí de la lista.
Como hemos hablado mucho de lo que le ha pasado a Luis Enrique en TV3, me gustaría que no nos quedáramos solo en la anécdota de ese percance, ese encontronazo con el periodista de TV3.
Es que no es una anécdota.
Bueno,
Juanma.
Sí, ellos pueden decir, ¿os centráis solo en el lío? Pues no, es una forma fea de terminar una entrevista.
Es un síntoma. Es que aquí hemos hablado mucho de esa actitud de Luis Enrique. Y
sí, pero estaba
más.
Muy bien, ¿eh? Estaba muy bien, ¿entendés? Luis Enrique.
Ya, o sea, estaba pareciendo perfecto la rueda de prensa.
Llevaba,
de hecho... Sí, bueno, porque no le había pasado lo que le ha pasado hoy.
También, la noticia era esa.
Claro, y además con perdón.
No, pero por
yo
ejemplo,
creo que esa reacción de Luis Enrique es autoculparse. Es una manera de autoculparse. O sea, yo creo que ese cabreo es un cabreo contra él mismo, no contra las preguntas de Jordi Grau, que las preguntas de Jordi Grau son las que se hacen todos los barcelonistas esta noche.
El caso es que no quiero centrarlo solo en ese encontronazo con Jordi Grau y escuchar un extracto de las explicaciones de Luis Enrique, ya que estamos hablando mucho de si tiene culpa o no, de lo que ha dicho Luis Enrique en sala de prensa a todos los periodistas.
El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, prácticamente las primeras acciones, nos ha superado en la presión, no hemos podido salir de esa presión, nos ha generado peligro, ha sido mejor con y sin el balón y ha sido una noche en la que claramente hemos sido inferiores. El 2-0 al descanso pensábamos que era un resultado muy malo y hemos intentado meternos en la eliminatoria haciendo un gol y teniendo posibilidades dentro del partido, pero ha venido de repente ya el tercero, después el cuarto y, bueno, una noche nefasta para nosotros, completamente superior al rival, pocas cosas que decir en ese aspecto, pocas cosas de las que pudiéramos haber cambiado. Hay confianza máxima y plena en nuestros jugadores y es momento siempre de hablar de entrenadores. Cuando las cosas no funcionan son los entrenadores los que tienen que aceptar su responsabilidad y yo acepto la mía cada derrota a lo largo de mi periplo como entrenador. Lo siento, pero sorprender no. Si ya es una cosa de la que hemos hablado, no solo aquí. Paris Saint-Germain ha hecho lo que esperábamos, lo que suele hacer normalmente, ha dado su mejor versión y ha coincidido quizás con una versión más... pobre en nuestra idea, pero ahora se jugará en otro estadio, en otras circunstancias y yo no pierdo la esperanza en que el equipo pueda hacer una machada porque realmente necesitamos de una machada para darle la vuelta a esta eliminatoria. No solo hay que hacer 4 goles para igualarla, sino 5, y ¿por qué no vamos a soñar con que podemos hacerlo nosotros?
Él dice que confía en sus jugadores. Nosotros les estamos contando desde que arrancamos el programa que los jugadores han perdido la confianza en Luis Enrique. Buena parte de los jugadores en el vestuario del FC Barcelona.
Pero es verdad que no entra en detalles. O sea,
no, dices por qué describe, pasan las cosas. Describe. Es así, pero...
Hay una cosa que ha comentado que es verdad, que no salían de la presión, es que cualquier equipo que le presione medianamente bien al Barça,
Maldini,
le complica.
Maldini, si no,
o sea, no es un problema de este partido.
Sé que ya no se leen periódicos ni webs, pero yo ayer publiqué una información en el periódico que se titulaba Miedo en el cuerpo, que era el temor que tenía Luis Enrique y el cuadro técnico del Paris Saint-Germain les presionara, porque llevaban un mes sin poder entrenar. Esa presión y tal. Están desesperados porque lo que más daño les hace es que les vengan a buscar. Y ahora ya todo el mundo les viene a buscar.
Lo hemos visto
y no ha podido. Y Luis Enrique en la conferencia de prensa del viernes dijo que ya entre los partidos que jugaban, que llevaban 17 partidos seguidos, 17 días seguidos sin un día de descanso, no habían, solo tenían sesiones de recuperación y de preparación del día antes del partido, no habían podido entrenar nada de todo esto.
Sí, pero eso le pasa a todos los equipos.
Pero te digo, Miguel, que esa era la gran preocupación.
Hace cinco meses que empezó la temporada, le han presionado en muchos campos y ha tenido dificultades siempre para salir jugando el balón. Y eso es una cosa que algún día sí habrán tenido que entrenar, y que a lo mejor ese es el problema de fútbol al que se refiere Iniesta. Y ya puesto a decir, te diré más. A lo mejor... dada que tiene la opción de buscar en el mercado, a lo mejor lo que más le urge al Barcelona no sea un lateral, igual tiene que buscar otra cosa con otro modelo, porque yo después de oír hoy al capitán, que lo ha dicho el capitán, que el problema es de fútbol, creo que dentro habrá una reflexión de cómo se está jugando.
¿Alguien cree en la remontada?
Yo quisiera creer
con todas mis fuerzas.
Es casi una, no es imposible,
el Barça,
por supuesto. Pero
en el Barça que conocíamos, sí, en este no.
El problema es que, claro, es un 4-0 que remontaron un equipo muy bueno. No es un día que hayas tenido muy malo contra un equipo realmente inferior a ti. O sea, es muy difícil que el PSG no haga un gol. Que, a mí me parece que, vamos, le doy como mucho un 1%, vamos. O sea, de 100 partidos puede remontar uno y aún así.
Pues sería fantástico.
Hombre, más de un 1% solo porque esté Messi, más de un 1%.
La obligación del equipo es tener voluntad de asustar al PSG, y a partir de si consigue asustarlo, a lo mejor suena la flauta. Pero va a tener que jugar muchísimo de lo que viene jugando.
En el tema no soy tan duro, porque en ese sentido ha estado muy duro Juanma, no digo que no tengas razón, pero en el tema de que Luis Enrique no ha sembrado lo correcto como para los 3 o 4 días antes de ese partido tener a mucha gente de los medios de comunicación a favor y calentando el partido, sí hay una cosa que es evidente, y es que el Barcelona no tiene el espíritu de Juanito, no crea la cofradía del clavo ardiendo, no sabe remontar un
partido. No va a hacer una ouija.
Pero ves, volvemos a llevar todo el agua al mismo sitio, a Luis Enrique. Luis Enrique era más borde todavía, tenía menos fe de la plantilla
y
en él.
Y ganó un triplete.
Exacto, acordados del enero de Anoeta, y ganó todo.
Sí.
Pues es el mismo de bueno o de manta.
Y lo ganó sin
hoy,
el estilo del
yo
Barça.
Repito, jugadores. A lo mejor es confección de plantilla, claro. No existe otro Xavi, no existe otro Puyol. Pero hoy en el minuto 16 me manda un mensaje Huguito y me dice, le acaba de decir Iniesta Busquets, no salgas a perseguir. Bueno, pues si Busquets decide salir a perseguir, es un error suyo. Y si Busquets persigue, la defensa se tiene que adelantar 10 metros más.
Porque se ha perdido el juego de posición.
Exacto. Claro. Exacto.
Pues esa es la clave.
La diferencia es que el Barça, el PSG era un equipo de buenos jugadores y el Barça un equipazo, y ahora la sensación que tenemos es la contraria.
Manucci, habla, tú di lo que quieras.
No, es que no tiene el balón. Antes de llegar a portería, si no tenía el espacio justo, lo daba al portero. Vamos, tenemos tiempo, luego la movemos, vamos a buscar la situación para tomar la ventaja. Pero con la calidad que hay adelante, yo 10 euros que la primera media hora pueda meter 2 goles. Puede pasar. Y luego vamos a ver después de media hora 2-0, porque bueno, tengo Neymar, a Suárez y a Messi en el día bueno, porque creo que ahora van a sacar orgullo. Porque
Sí, sí, puede pasar, es verdad. Esa situación que plantea
no es
Cristian,
imposible.
Imagínate que en la, a la media hora va 2-0 el partido. Pues chicos,
¿cómo se pone?
Se puede,
pero hay que tener un penalti, pueden pasar muchas cosas.
No, Cristian, tú has jugado en el Camp Nou y el Camp Nou no se puede de ninguna manera, ¿eh?
Yo creo que 11 para 11 es casi imposible.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has jugado en el Camp Nou?
¿Quién?
Tú.
Yo no, pero he estado en el Camp Nou.
Sí, sí, pero has jugado en el Camp Nou.
Yo no sé si habrá mucha gente
que haya jugado veces que yo en el Camp Nou como visitante. Te aseguro que si hay un campo donde te pueden pasar por encima, es el Camp Nou. Te lo aseguro. Te estoy diciendo el campo.
Yo estoy hablando del campo.
Que es donde tiene que jugar.
Me parece importantísimo lo que está diciendo ahora Sanchís. Como rival del Barcelona, si hay un campo en el que te puede pasar por encima, es el Camp Nou. Y es acojonante, está diciendo ahora mismo.
Eso lo he dicho yo.
Sigue hablando, yo te traduzco, Manolo.
No, es acojonante porque es muy largo. Muy largo. Yo me acuerdo que cuando iba a presionar a la banda, decía, coño, faltan 10 metros a la línea. ¿Qué pasa aquí? ¿Soy viejo yo o qué pasa? Yo no llegaba nunca a la línea.
Oye, por cierto, ¿tú estabas en el 4-0 del Milán al Barça en Atenas?
Sí, claro.
Con Desailly haciendo un partido memorable.
No me lo recuerdo.
Menos mal que no hubo partido de vuelta. Cuando acabó dijiste, ya está, ¿no? Final, sí,
no,
finito.
No me creía.
Vale.
No,
yo creo que se podría pensar en la remontada si no, esto hubiera sido un problema de una pájara. Sí. De un partido, pero es que viene, es un problema realmente estructural.
Si hay expulsiones, puede. Pero 11 para 11, hoy el Paris Saint-Germain ha demostrado mucha salud.
En un partido
mucha
normal,
energía. O sea, se te va a plantar solo delante de Ter Stegen algunos. Son muy rápidos.
4-0, yo creo que también los jugadores del Barcelona lo piensan difícil. Pero sí, si después de media hora mete dos goles.
Hemos visto de todo, sí.
¿Qué tertulia de fútbol tenemos esta noche en el partidazo de la cadena COPE? Espectacular programa de radio en el segundo día mundial de la radio, porque ayer fue el primero y hoy es el segundo.
Seguimos leyendo mensajes en el WhatsApp del programa 637-230010, tanto audios como mensajes en arroba partidazo COPE. Panucci en el partidazo, el lateral de la séptima y uno de los primeros de mis recuerdos de fútbol, un grande, nos dice Luis. Qué bien les quedan los flequillitos a Paco y a Maldini, nos dice un oyente que está siguiendo el partido por Facebook Live.
Por cierto, miles de personas conectadas en Facebook.
No me extraño. Hola, saludad, venga ahí.
¿Cuál es la cámara?
¿Cuál es mi cámara?
Esta, hola.
Pues no cabemos todos hoy.
Estamos en directo en la tele que te están viendo, Sanchís.
Claro.
Por eso mismo.
No, claro. El Barça ha jugado igual de mal en los últimos 20 partidos, la diferencia ha sido la pegada del Paris Saint-Germain. Llevan 3 años vendiendo la moto de Luis Enrique, pero la realidad es otra, no Messi, no Partey. Al Barcelona le está pasando lo mismo que a España con Del Bosque, con la regeneración de jugadores. Luis Enrique daba la sensación que iba a un examen a ver si sonaba la flauta sin mirar un libro, sin repasar. Vaya repaso, nos dice
no
Héctor.
Creo.
Los equipos que van a presionar al Barça sacan mucho rédito y esto es muy preocupante. Dice otro que a Luis Enrique le quedan 2 telediarios por la mala educación que tiene. Le persigue de jugador y también de entrenador. El Barça le queda muy grande. Hay otro dice que si tenemos el audio de Rack 1 cantando a la marsellesa. Y dice otro que lo mejor de esta noche de San Solterín ha sido este partidazo. Nos dice un madridista.
San Solterín.
Ojo, que Luis Enrique ganó el triplete el primer año, ¿eh? Sí. Que ahora parece que Luis Enrique no
Maldini ha ganado 8 de 10.
Vamos a ser serios.
Estamos en el partidazo. Cadena COPE. Enseguida, más fútbol, más del Barça y más de lo que viene mañana.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Querido Luis, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados Unidos.
Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad.
Será tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Señor Garrido, acuda a la puerta de parque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C-Lice con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91 665 8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo en la radio, en la cadena COPE, y estamos en directo en Facebook. Cada vez que lo decimos, más gente va ahí a Facebook para ver esta mesa, que es un espectáculo, en directo con Manolo Sanchís y con Panucci. Vosotros también sois un espectáculo, pero sois un espectáculo más habitual. Tú es que estás todo el rato en la tele.
Sí, estamos más vistos, no pasa nada.
Efectivamente, y están en Barcelona Rico, Senabre y Emilio. Que
sin
yo...
Facebook.
Sin Facebook, ¿no?
Sí.
Casi mejor, ¿no? Esta noche casi mejor que no se os vea.
Sí, mejor. Sí.
Oye, por cierto...
Y está Elías Israel también, ¿eh?
¿Cómo recibirá el Barça, el público al Barça contra el Leganés? ¿Habrá bronca salvaje?
No, qué va.
¿No?
Es que no, no creo. Madrid,
pecan de
no
lo
creo,
mismo que Luis Enrique y que la directiva. Agradecimiento. Que en ese caso no es pecado. Claro. A mí me parece bien que la afición sea fiel en el momento chulo.
Tengo curiosidad, como no vivo allí, no tengo esa sensación de...
Hablamos de lo que nos viene mañana. El Real Madrid-Nápoles. Panucci, ¿qué haces en Madrid? ¿A qué has venido?
He venido para una televisión italiana.
¿Sky? ¿O dónde está?
No, Mediaset.
Mediaset, premio. Hombre, hermano de Mediaset mío. Sí, sí, sí. Yo estoy en Mediaset, España.
Ah, perfecto. Sí, sí.
Somos
bueno, aquí,
fratelos,
Cristian, aquí cada uno está en una tele, ¿eh? O sea que...
Sí, aquí...
te lo digo por si acaso.
Los de allí.
He venido para ir al Chisto.
Perdón,
con el jamón.
Allí.
Chisto, perfecto.
Claro, claro.
O sea, eres como... Di María y todo esto, ¿no?
No, sí. Di María no, de María. De María.
Ah, de María, de María.
Di María toda la noche.
Di María...
Di María ha sido hoy.
Di María hoy.
Hoy dos.
Está por la Torre Eiffel de María esta noche.
Sí, esta noche está de fiesta. Y entonces, ¿estás de comentarista en Mediaset? Sí. Y
estoy esperando un banquillo, empecé la temporada en Terni, luego discutimos con el presidente que quiere mandar, quiere hacer la alineación, mandé a tomar por saco, me fui.
¿Ah, sí?
Claro. La alineación la hago yo.
¿Cómo te decía el presidente? ¿Qué te decía? ¿Tienen que jugar estos? Y...
No, sobre todo para fichar los jugadores. Ah. No te fichaba los jugadores, entonces al final, si no se trabaja serio, hay que irse. Uh-huh. Y si no, luego paga el entrenador, entonces ahora...
¿Tienes buen representante?
Bueno... Esperemos que
digo,
sí.
Digo, en España.
En España, hombre, me gustaría volver, pero...
Si está buscando banquillo, el del Barça, igual...
Mira. ¿Entrenarías al Barça?
Hombre, el Barça es un gran equipo, pero pues, luego no puedo ir más a Chistu.
hay que equilibrar. Todo lo bueno tiene algo malo. Todo lo bueno tiene algo malo.
En la vida hay prioridades.
Y, claro. Y Manolo no me saluda más, y Sanchís, y Chendo, y todo eso.
¿Con quién te ves? Cuando vienes a Madrid, ¿con quién te ves?
Me veo con Chendo, me veo con Mijatovic, me veo con todo lo que está ayer con Morientes. La verdad que hemos pasado momentos fantásticos, inolvidables, y le tengo mucho cariño. Uh-huh. Que...
Oye, ¿mañana puede tener un susto el Madrid, igual que lo ha tenido hoy el Barça?
Si no es equipo, sí, porque el Nápoles es un equipo que juega muy bien al fútbol y mueve muy bien la pelota, muy rápida, mucha calidad, sabe lo que tiene que hacer. Es un equipo que el Nápoles puede ganar en el Bernabéu como puede perder en casa con el último de la tabla. Es un equipo muy, muy difícil.
¿Hace muchos goles?
Hace muchos goles porque juega mucho al ataque, es un equipo muy corto, sabe recuperar muy bien el balón, pero algo te concede atrás. Y creo que la calidad del Madrid también puede hacer algo contra la defensa del Nápoles.
O sea, al Real Madrid le aconsejarías que el partido se jugara en el campo del Nápoles. Cuanto más cerca de la portería del Nápoles, mejor, y no...
Sí, pero no todo el ataque, porque se recuperan el balón, saben manejarlo muy bien, son muy peligrosos. Y ahí a lo mejor te esperan en su casa y luego van de contragolpe. Ahí, si la defensa del Madrid es muy abierta, puede pasar algo.
¿Tú estás viendo al Madrid esta temporada?
Sí, lo estoy viendo, claro.
¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Crees que hay distancia, por ejemplo, respecto al Madrid de Ancelotti de hace un par de temporadas?
Yo creo que jugar 60 partidos todo a tope es muy difícil, pero con la calidad que tiene el Madrid, sobre todo la Champions en su casa, yo creo que mañana va a ser un gran partido. Uh-huh. Y tiene, yo creo que Zidane tiene, esta mañana vi el entrenamiento, lo hicieron también con muchísimas intensidades y creo que están preparados para jugar este
partido. ¿Has ido a Valdebebas?
Sí, he ido a Valdebebas. Hoy era el día de los laterales derechos, porque estaba también Michel Salgado. Uh-huh. Bueno, Danilo no convocado, he dicho, bueno, si necesitáis algo, yo los últimos 5 minutos me voy a poner.
Sí, no des ideas.
podría ser.
Pero Michel me miró mal y dijo, bueno, Michel, juega tú, tranquilo.
Porque tú, de los que están ahora dentro, conoces a Chendo, sí. Legado, pero ¿alguien más? ¿Así tienes rollo con alguien más de ahí?
No, le conozco todo, porque Ronaldo empezó la selección, jugó contra mí el primer partido, creo.
¿Cristiano?
Sí, Cristiano. ¿Sí? Sí,
¿debutó
sí.
contra
sí,
ti?
Sí, creo que sí, fue uno, entró la última media hora en Portugal y Italia.
¿Le diste alguna?
Hombre, claro.
¿Qué le dijiste? Bienvenido al fútbol.
Bienvenido aquí, porque aquí no vas a pasar esta noche de una forma o de la otra. Bueno, ya tenía muchísima calidad, se veía que iba a inventar un crack. Pero vi un espíritu muy bueno hoy, mucha concentración, pero creo que mañana el Madrid va a salir bien.
¿Tú eres italiano? ¿Quieres que pase el Madrid o el Nápoles?
Sinceramente, yo mañana estoy para el Madrid. Porque
¿esto lo vas a decir mañana en Mediaset Italia cuando empiece la retransmisión?
No tengo problemas, yo...
¿En serio?
Sí, claro.
Ya lo dijo anoche.
Sí, sí. ¡Ostras! No. Yo voy a ver el partido, yo soy más de la Roma que del Nápoles. A nivel de trabajo me gustaría que el Nápoles, porque trabajo en Mediaset, pase la eliminatoria, pero yo soy madridista, hombre. Puede ser del Nápoles.
Me estás tocando la nariz.
Lo bueno de eso es que la gente en Nápoles es tranquila y tampoco sí, se lo va a tomar muy a mal, ¿no?
Cada uno es un deporte, es forofo de
lo
que quiere. Respeto al Nápoles, pero, hombre, 3 años en Madrid y yo no lo olvido.
¿Tienes Twitter o algo de eso, tú?
No,
¿o?
Tengo Instagram.
Instagram. Ahí son más buenos, ¿no? Son más educados en Instagram, ¿no?
Sí, pero acepto solo los amigos.
Solo amigos, sí. Haces bien. A veces ni así.
Sobre todo después.
¿Sabes que aquí está el debate de si tiene que jugar o no Benzema? Hay cierto... Está discutiéndose a Benzema, el fútbol de Benzema. ¿Tú crees que Benzema debe ser titular en el Madrid?
Yo creo que es un jugador con sus calidades particulares, pero creo que hizo muy bien, ganaron Liga de Campeones. Yo creo que Morata también es un gran jugador, pero...
¿Tú a quién pondrías mañana?
Lo que decide Zidane...
Ya, no.
La verdad que él tiene el termómetro del equipo, lo ve todos los días, y creo que por cómo está el equipo, creo que Benzema es un jugador que dentro de los últimos metros se sabe mover muy bien.
Sanchís, ¿tú mañana ponías a Benzema titular?
Yo mañana ponía al que esté mejor, y yo creo que ahora mismo está mejor Morata.
Bueno, lo ha dicho más veces, ¿eh? Incluso cuando no había debate sobre Morata o Benzema, es muy de Morata, Morientes también. Hay quienes nos hemos casado ya de Benzema.
Me parece que Benzema tiene una calidad tremenda, pero ahora mismo yo creo que está Morata por encima de Benzema.
Parece que Zidane tiene claro que la gran calidad de Benzema es que hace mejores a los demás, y eso no la debe ser la gran calidad de Morata, y por lo que viene diciendo
Zidane sabe que le gusta más a Cristiano Ronaldo.
Pinta que va a ser Benzema.
Va a jugar Benzema, yo creo.
Juega Benzema, sobre todo. Miguelito, hoy en rueda de prensa ha dicho Zidane precisamente lo que comentaba ahora Miguel, ¿verdad?
¿Qué tal, Juanma? Buenas
noches.
Sí,
buenas noches.
Sí, otra vez muchas preguntas sobre Benzema, tres en castellano, una en francés, una reflexión en francés interesante. Dice Zidane que le preocupa más que Benzema se asocie con sus compañeros, que dé asistencias, a que marque goles. Hoy el club se ha encargado en su página web de sacar una información recordando que Benzema es el pichichi del Real Madrid en la Champions. Todo apunta a que Benzema va a ser mañana titular frente al Nápoles, y esto decía hoy Zidane sobre su delantero en la sala de prensa.
Las críticas es parte del fútbol, te critican y esto te puede venir bien a veces por crecer, y el Karim es uno como los demás, igual me duele cuando tú hablas de mis jugadores.
La defensa del entrenador.
Y yo quería decir que lo que ha pasado hoy en París influye radicalmente en lo de mañana.
Pues lo he dicho antes, ¿a quién se lo he dicho en la redacción? No recuerdo a quién se lo he dicho, pero lo he comentado. O sea,
primero, si Madrid se pega un batacazo, ya es un mal de mucho con solo de... Segundo, el Madrid va a salir con las orejas tiesas.
Claro.
Y tercero, es que el ejemplo del Paris Saint-Germain es el ejemplo del Nápoles. Lo ha definido Panucci perfectamente. Tienen también tres o cuatro tíos que están haciendo goles todos los días. Son momentos de forma. Es que ahora tienen tres o cuatro, Mertens, Hamsik, no sé qué. Todos los días ves un gol de este, uno de este. Si el Madrid deja llegar seis veces al Nápoles, como ha dejado a casi todos los equipos, se lleva dos mínimo.
Nos hemos acostumbrado tanto a ver a los equipos españoles en semifinales que le hemos perdido cierto respeto a la competición. Es decir, hemos pensado que los octavos y los cuartos son dos eliminatorias más de grupos y que son trámite, y damos por supuesto que Madrid y Barça están en semifinales. A ver quiénes son los otros dos. No. Hoy ha quedado claro que no.
Con Cristian, ¿eh? Mañana el Madrid tiene un partido, evidentemente el Madrid es superior, jugador por jugador es muy superior, pero tiene un partido complicado por el Madrid. Históricamente tiene la necesidad de irse arriba, jugar el Bernabéu, partido de ida, tiene que irse arriba, no le queda otro, no puede salir ahí a ver qué pasa, y el Nápoles, como le dejes espacio, te puede hacer mucho daño, pues es un equipo que mueve la pelota muy rápido, como decía Cristian, y sale con mucha velocidad, y luego tiene dos jugadores arriba, Mertens y Siñe. Lo de Mertens es muy curioso, porque empieza a jugar de nueve porque se lesiona a Milik, y está haciendo un temporadón impresionante, sin ser un delantero centro.
20 goles lleva, para un centrocampista reconvertido.
Callejón está muy bien, y luego para mí, Hamsik está en el mejor momento que le he visto nunca, ¿eh? O sea, tiene cuatro jugadores que llegan en un momento impresionante.
Lo de Mertens a mí me tiene flipado, porque a mí siempre me ha gustado más que los otros tres mosqueteros. Pero es un problema mío. Digo que en Bélgica era el hermano feo. O sea, por delante siempre han estado Carrasco, De Bruyne y Hazard. Y yo decía, siempre le preguntaba a Gerio, ¿por qué no pone a Mertens? ¿Por qué no le pone a Mertens? Bueno, pues la verdad es que no era ni titular el año
pasado. Yo creo que en una etapa de su carrera se ha convertido en un jugador más de revulsivo. Sí. Que de primera opción, en una parte de su carrera. No ha sido así a partir de sustituir a Milik y jugar.
Pero lo curioso del actual Mertens es que está jugando una posición que no es la suya, nunca ha sido la suya, y está funcionando muy bien ahí, ¿no?
Está pasando
de cualquier forma el Real Madrid.
Cuando en el entrenamiento los defensores lo meten al ataque, ¿no? Él se divierte ahora. Se está divirtiendo en jugar en esta posición. Porque además en Italia, la verdad que ahora es mucho más fácil que antes jugar, porque los delanteros meten Higuaín, 20-30 goles al año, los defensas no son más como antes, pero ahora se lo está pasando bien.
Es que ha cambiado el fútbol.
Se divierte, ha cambiado mucho.
Ha subido la media de goles mucho.
En cada jornada hay dos o tres partidos que son muy de ataque, pero de muchas llegadas.
Y además no te da referencia, porque se mueve. Y en los últimos 20 metros se mueve como un verdadero delantero. Marte, se mueve como un verdadero delantero.
O sea, ahora, tenemos un partidazo por delante mañana, ¿eh?
Los dos centrales tienen que estar siempre pendientes de donde está Mertens. Porque si se quita de los marcajes, se mueve, está en el segundo palo. Y cuando llega el balón dentro del área, es muy rápido en moverse.
El Nápoles no ha entrenado hoy, por cierto, en el Bernabéu, porque dice el técnico Sarri que...
Le da mala suerte.
Superstición.
¿Superstición? Sí, que no entrena en el sitio donde juega el partido.
Cosa que a sus jugadores no gusta mucho, como mínimo al que entrevistaste ayer.
Ayer Reina nos dijo que a él le gusta lo contrario, llegar a las ciudades y ver el campo y ver cómo están las luces, todo.
Estaba el hombre amargado ayer.
Sí.
Toma, es un personaje, Sarri, ¿eh? Cristian te puede contar más cosas. Es un empleado de banca que en un momento de su vida quiso, su sueño era convertirse en entrenador de fútbol. Y es un personaje,
¿sí?
Es un personaje muy curioso, Sarri.
¿Por qué?
La verdad. porque él, además, si tú ves el partido de mañana, cuando hay un córner, no lo sacan nunca, hacen un esquema. Ellos no sacan nunca en el centro el córner, ¿no? Siempre esquema, no, nada. Ellos hacen, mueven el balón, 1, 2, 3, cambio de juego, centro.
Pero ¿y no será porque no va nadie bien de cabeza? O porque
tienen todos los partidos como 10, 12 posibilidades de falta.
Alternativas.
Sí.
No sé eso de la táctica, ¿verdad?
Sí.
Por cierto, creo que es interesante hablar de Pepe Reina, ¿eh? Está haciendo una gran temporada. Y el otro día escuché en Sky Italia, yo estoy abonado a Sky Italia, Cristian.
No, estás abonado a todo Sky. Bueno, donde haya Sky, sí, estás abonado. Sí.
Y comentaba Bergomi, que por cierto me parece un gran comentarista.
Sí, no.
Comentaba Pepe Bergomi que, y lo dije el otro día en el Maldini Plus, que es el portero más ofensivo del mundo. Y estoy de acuerdo con él, porque es impresionante. Pasa muy bien la pelota. Pues, es el primer atacante a la hora de lanzar
pues
la contra.
Ojo con eso mañana.
Tú vas a ver el Nápoles y te sientas en la grada y no miras quién está en el banquillo. Tú vas a ver este equipo y dices, este es un equipo de Sarri, por cómo juega. Porque juega, tú lo ves cómo se mueven en el campo, este es el equipo de Sarri.
La presión, la intensidad, europeo, ¿verdad? También.
Muy europeo, sí.
Oye, Cristian, no tiene nada que ver, ¿cómo acabaste con Capello? Que vinisteis a la vez el italiano guapo y el italiano enfadado y...
Hombre, Rusia quedamos mal.
Oye, tú sigues siendo guapo, ¿eh?
Sí. Joder. Esto yo pensaba que no lo iba a ver nunca.
Recién acabado San Valentín.
Es que te lo digo en serio.
Es una declaración.
No, es que por
pero
aquí
si va... ya no son las 12, ¿o sí?
No,
ya
mira,
no.
En el día de San Valentín, que tú me digas eso. O...
Te voy a decir una cosa, Cristian. No me habría importado cenar contigo en el chiste esta noche. Mano a mano.
Ya que estamos...
Pero no, te lo digo porque... es que estás, tío, que de verdad, pesas lo mismo que cuando jugabas. No, sí, la barba, afiladito, súper guapo, tío.
Cristian.
Entraré, ahora le pido el teléfono.
Los bombones, saca los bombones. Sánchez está avergonzado de mí, ¿qué pasa?
Pero, le seguirán en Instagram, ¿no?
No, me has dicho que era algo serio esta noche.
Te he dicho, ten cuidado, no te pongas cerca.
Yo tengo una compañera, Natalia, que seguro nos está escuchando,
¿sí?
Que está... Ha estado toda la vida profundamente enamorada de ti, ¿no?
Yo pues sí, mira, con tu permiso. No, que voy a decir
con Mario.
Mira, mira, Ana García Tomás, secretaria de
mira,
Deportes.
Mira, Paruchi, te vas con dos novios de hoy de aquí.
No, mira, una chica y un chico. Ana García Tomás, le hemos dicho, viene Paruchi esta noche, es secretaria de Deportes de la cadena COPE. Y dice, jo, qué guapo, recuerdo cuando estaba en el Madrid que era muy aficionado de ir a un restaurante mexicano que había en la Castellana. ¿Es verdad?
Sí.
Que ibas con Sidor, me parece, ibas a ese restaurante y dices, sí. Nosotros íbamos porque sabíamos que iban para poder verles aunque fuera de lejos.
Sí, pero Sidor llegaba con 2 horas de retraso, sí.
Entonces tú te quedabas allí,
tranquilo.
Pues que sepas que te iban a ver solo a ti para...
2 horas de retraso, yo tenía que pagar la cuenta.
¿Tú, estás casado tú?
No, estoy separado, tengo novia.
¿Mm?
Vamos a lo de Capello, bueno, que te van a liar.
Pero bueno, no es celosa, ella no es celosa.
¿Tú cómo
Cristian, no es celosa.
No, es que...
No, con Capello quedamos muy mal porque no nos prometió el contrato a todos los staff y después del Mundial él tuvo muchos problemas y le hicieron la guerra en Rusia y nosotros trabajamos 4 meses sin contrato y al final él no hizo nada para que nos hicieran firmar el contrato y al final nos quedamos en casa. Yo creo que un gran entrenador primero tiene...
Cuida de eso lo suyo, ¿no?
Lo suyo, pero bueno, la vida sigue adelante, cada uno... Y
ya nos veremos.
Le reconozco mucho porque hizo mucho por mí, pero ahí no se portó muy bien.
Siempre que hablo con alguien de los que ganaron la séptima, siempre le pregunto cómo lo celebró. ¿Cómo celebraste tú la noche de la séptima? No,
fuimos todos juntos.
No, todos no, Mijatovic y Zucker no aparecieron.
No sé dónde fue.
Ha habido una carcajada fuera del estudio.
Es que a Pedro ya se lo pregunto siempre y me dice, bueno, no hicimos nada que no hiciéramos durante el año.
No, la verdad que ha habido una fiesta en el hotel, luego creo que
sí. Sí, pero no cabíamos en el sitio donde fuimos, ¿te acuerdas?
No, pero alguien estaba fuera.
Yo creo que ese sitio lo tenía reservado la Juve. Nos lo dejaron al final a nosotros, llegamos allí y cuando llegamos los jugadores...
Discoteca?
No, era como una especie de un salón de un hotel,
sí.
¿No? Había mesas y mesas así de 10, 12 grandes para, me imagino que para los jugadores de la Juve. Y llegamos allí, cuando los jugadores llegamos, prácticamente todo el salón estaba allí.
Hay una historia que
de
dice
hecho,
que
estaba...
nos prestaron el champán porque nosotros...
Sí, que no teníamos ni el champán ni nada. Y de hecho empezamos a cenar y había jugadores con su familia sin sentarse todavía. O sea, fue un poquito de desbarajuste, ya sabes.
Yo de esa noche, no sé si lo recordáis vosotros, yo recuerdo las piernas de la mujer de Karen B. Eran
bueno,
más altas las piernas que Michel Salgado. O sea,
sí, ¿no?
Eran inacabables.
Necesitaba un día de descanso para abrazarla.
Yo creo que ese gol de Mijatović, lo dijimos el otro día, para mí es el gol más importante de la historia del Real Madrid.
Sin Estamos duda. Hablando de las piernas de la mujer de Carvajal. Bueno,
sin duda, para mí para está mal porque nosotros somos protagonistas en ese partido, pero yo creo que por las circunstancias que han rodeado la historia del club, ese es el gol más importante.
Fue una época dorada en el fútbol, ¿no? O sea, ¿realmente erais tan felices como parecía? Lo teníais absolutamente todo, el éxito,
los Ferraris.
Los Ferraris. ¿Tú tenías Ferrari?
Sí, no, no tenía Ferrari. ¿No? No. Yo tenía un coche que me dio el club.
Sí, un Ibiza.
No, el Ibiza lo tenía el buitre. Entonces,
¿no? O Paco Bullo. Lo tenía
de segunda mano.
Paco Bullo en Cabify.
No, fue algo increíble, sobre todo porque creo que la gente esperó 32 años. Y haber hecho algo para... Yo veía gente llorando. Y esto a mí me marcó mucho. Porque como profesional hice algo increíble para ver toda esta gente feliz. Fue algo profesional muy, muy fuerte que no hay día que no pienso. Porque para mí ha sido un privilegio jugar en el Real Madrid.
¿Es el partido más inolvidable de tu vida?
Sí, por las circunstancias que dijo Manolo, que además hizo la historia aquí y sabe la historia de este club. Para mí sí, llegar de Italia y hacer algo para el Real Madrid tan importante es un orgullo que yo me llevo todos los días como profesional. Luego la vida sigue adelante, ma volver a Madrid, ver a 4 millones de personas y por la Castellana el tráfico parado, ir a la Cibeles y luego en el Bernabéu, a nivel profesional fue una emoción increíble.
Oye, te has hecho entrenador, pero he leído también que hiciste un programa de televisión de baile.
Sí, sí, me lo pasé muy bien.
¿Sí? ¿En Italia?
Sí, la verdad que sí, me lo pasé muy
pero
bien.
¿Pero eso a qué se va? ¿Con tu pareja? Con una...
No, con una bailarina profesional.
Ah,
y...
qué bien.
Me lo pasé muy bien porque nunca he ido a bailar alguna vez en el Barnum aquí en aquella época.
Mítico Barnum.
Sí, ¿por qué?
Qué mítico.
También el Joy.
Joy sigue abierto,
no,
Barnum ya
porque
no.
El primer año no, el Madino estaba en la Copa.
Claro.
Estaba fuera de la...
Muchos miércoles libres.
Había los domingos a la noche, hombre, que...
Sí, claro.
Con cansancio, no sí. Duermes... Sí,
baño y masaje,
sí. Todo relax. Y lo pasamos muy bien, pero me lo pasé bien.
En el programa.
Porque no sabía bailar y aprender.
¿Y ahora bailas? ¿Cuando vas a un sitio ahora bailas?
No, sé bailar los bailes que tenía que hacer.
¿El reggaetón?
El tango, sé hacer el baile que no sé bailar, soy un desastre, soy muy malo a bailar.
¿Cómo quedaste en el programa?
Cuarto.
¿De cuatro? ¿Cuatro?
Yes.
Joder, está bien.
No está mal, hombre.
Está bien. ¿Juegas previa de Champions?
Claro, llegué a la semifinal.
Claro, joder. Oye, Cristian, que se lo tienen que pasar muy bien los espectadores de Mediaset Italia viéndote y escuchándote, porque da gusto charlar contigo y esa alegría que transmites.
Muchas gracias.
Gracias por esta visita
al partidazo.
Es que es verdad, que tenéis que estar aquí. Me están llegando mensajes. Mira, Andrea Pela me acaba de escribir. Jesús mío de mi vida, ¿cómo está Panucci? Me dice. Sí.
¿Es un hombre?
No, es una...
No, Andrea en España es nombre de China. Ah,
okay. Sí, bueno, es mujer...
No sé si tú estás celoso, pero...
No. Yo es que estoy de acuerdo con ella. ¿Pesas lo mismo que cuando eres jugador? Más o menos.
Desde el día que me retiré, un kilo más.
Un
kilo de calidad. Esta noche tengo jamón, estoy un poquito, pero estoy 83 kilos.
¿Y haces mucho deporte?
Sí.
¿Qué haces?
Corro casi una hora, 3 veces a la semana, abdominales. De vez en cuando... Bueno, la noche larga, y de vez en cuando me lo paso bien.
¿Sí?
¡Claro!
Siguen llegando mensajes. Mónica Marchande, anda que avisas, cabrón. De verdad, ¿eh?
Lo dice a mí a ti.
Claro, esto es bueno.
Que quieren todos, querían todas haber venido hoy al programa para verte. Pues oye...
Un beso a todas.
Yo se lo doy.
Y cada una.
A todas. Mira, mi prima, Davinia. Joder, macho, todo el mundo. Vale, ya está. Que gracias, Cristian.
Juanma, hay un oyente, Juanma, que pregunta que dónde va a ir con su novia a cenar ahora, que sería interesante ir allí.
¿Tu novia ha venido a España?
No, está en Italia.
Está en Italia. Pues, ¿dónde vas a ir ahora, cuando salgas del partidazo?
¿A dormir?
No, vayas a dormir, coña.
Sí. Tú me estás echando, yo me voy a dormir.
No, te dejo en lo mejor de la noche, te dejo. ¿Han llegado muchos mensajes para Panucci?
Bueno, sí, además de preguntarle eso, que dónde va ahora, ¿qué tertuliano se está perdiendo en la radio con Panucci? Hay que ofrecerle un puesto fijo en el partidazo, por favor, menudo crack. Panucci y Sanchís dando las claves de la remontada, pero ¿qué es esto? Nos dice un seguidor del Barça. Panucci es ídolo, preguntarle por su baile con Sidor en la séptima...
es mi primer recuerdo de fútbol, recuerda por aquí otro oyente, escuchando el partidazo hablar del Nápoles, yo creo que el Madrid no debería de presentarse mañana, no tiene nada que hacer, y dice otro que el resultado del Barça de hoy acerca a Valverde al conjunto culé.
¿Cómo fue el baile con Seedorf?
Fue natural, sin prepararlo, yo lo vi, empecé a bailar y él como siguiéndome hicimos este baile. Cuando ganas una Liga de Campeones después de 32 años en el campo hace de todos.
Gracias, Cristian.
Gracias a vosotros, buen trabajo.
Gracias. Manolo, gracias por traernoslo, ¿eh?
Un abrazo. Seguimos.